A ver si te suena esta situación. Tienes un hijo, una hija de 18, 19 años y ya te han soltado eso de papá, mamá, quiero ser influencer. Y te has quedado así un poco, ¿cómo? Bueno, tampoco sería tan raro porque uno de cada tres jóvenes españoles resulta que quiere ser influencer. Mira, Diana tiene 22 años, estudia una carrera a la vez que trabaja en una tienda de ropa. Pero, ¿qué le gustaría ser?
Me gustaría ser influencer porque creo que es una forma creativa de ganarse la vida creando contenidos. Y además también creo que es una profesión que tiene muchísimo futuro.
Bueno, el mundo de la moda también está en el centro de los gustos de Marta, que tiene 25 años y que ya ha abierto su propia tienda.
Ahora, a mí me gustaría ser influencer, además de porque, claro, la gente joven estamos como muy actualizada en el tema de Instagram y ahora pues casi todo el mundo se fija en los likes, en las historias de todo el mundo y demás, porque tengo una tienda de ropa, sobre todo por el tema del negocio, porque le sacaría mucha más rentabilidad de la que ahora tiene.
Pues hablan de una profesión de futuro, de ser creativo, de sacar rentabilidad del negocio o tener muchos likes. O lo que es lo mismo, de la aprobación de los demás. Son algunas de las motivaciones de los chicos y chicas que quieren ser influencers. La mayoría de ellos siguen a otros, como Amanda Chick.
Como yo empecé en el 2011, ya, bueno, hace más de 10 años, la motivación era diferente porque no teníamos esa motivación, ¿no? Como el influencer o el que busca este influencer actualmente, que busca pues crearse su propio empleo a lo mejor. Yo simplemente empecé como un hobby y poco a poco una cosa me fue llevando a la otra y ahora ya vemos que es totalmente una profesión.
Y otra cuestión que me planteo yo, ¿es lo mismo ser creador de contenidos que ser influencer? Mónica Villar es conocida como Amanda Chick en redes sociales. Tiene 310.000 seguidores solo en Instagram. Ha publicado un libro, La pequeña historia para amarte, y lleva desde 2011 dedicándose a eso, a ser influencer. Ella lo describe además con ese, influencer. Para ella son cosas diferentes.
Yo creo que son términos diferentes y que a veces lo confundimos. No toda la gente que está en redes sociales viviendo y trabajando de esto es influencer, pero sin duda alguna diría que el creador de contenido es aquel que está creando contenido en redes sociales, es decir, que publica y crea fotografías editadas, vídeo y aporta algún mensaje concreto y comunica al exterior. Y un influencer realmente es un término muy genérico, pero es una persona que crea un impacto positivo en la sociedad. Para mí un influencer ha sido pues a lo mejor un escritor o alguien que ha hecho un cambio positivo en la sociedad.
Es su manera de verlo. Desde luego no todo el mundo puede dedicarse a esto de forma profesional, aunque quieran. Fíjate, actualmente hay más de 200 millones de usuarios en Instagram con más de 50.000 seguidores, que sería el mínimo para vivir de la publicidad en esta red social. ¿Pero es suficiente?
Yo diría que a partir de 100.000 es cuando tú puedes empezar a monetizar y luego ya depende de tu engagement, de tus seguidores, del target, de donde sea, y de si tienes una buena agencia que te represente, si te representas a ti mismo y te buscas también muy bien la vida, de todo un poco.
Bueno, como te decía, uno de cada tres jóvenes quiere ser influencer. Esto, según un estudio, consumir, crear, jugar, panorámica del ocio digital de la juventud. Fíjate, los chicos de entre 15 y 29 años consumen una media de casi 7 horas diarias de ocio vinculado al mundo digital y tienen cuatro dispositivos a su alcance para hacerlo. Siguen a influencers y creadores de contenido un 81,6% a través de Instagram, un 50% a través de YouTube y un 55% a través de TikTok. Alejandro Gómez es sociólogo del Centro Reina Sofía de la Fundación FAD Juventud. Es además uno de los responsables de este estudio. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué? Porque ahora mismo es como la profesión de moda, tú preguntas por ahí y parece que la mayor parte de los jóvenes, según vuestro estudio, desde luego uno de cada tres, quieren ser influencer. ¿Qué factores son decisivos para que les atraiga este mundo?
La verdad que es difícil determinar un motivo o incluso varios motivos porque es una cuestión que acaba de surgir hace relativamente poco, como decía Amanda. Antes no se buscaba exactamente ser influencer o dedicarse a la creación de contenido. Ahora sí se ve como hay un deseo, hemos visto en este estudio precisamente que hay un deseo de dedicarse a ello. Y al preguntar específicamente sobre qué piensan sobre los creadores de contenido, sobre la creación de contenido en general, sí que se perciben ciertas cosas que pueden apuntar a esas motivaciones. Una cosa, por ejemplo, es la cuestión de que lo ven como un canal más libre que los medios tradicionales a la hora de expresar diferentes cuestiones. También lo ven como un canal perfecto para activismo, para abanderar causas sociales y determinadas cuestiones. Y también hay una cuestión que yo creo que es fundamental, que es el hecho de que la juventud abandera la propia causa de la creación de contenido. Ellos piensan que la creación de contenido está mal vista por parte de la sociedad de forma general. Pero ellos, todo lo contrario. Ellos creen que son ellos mismos los creadores de contenido y aparte los que mejor visión tienen sobre el propio hecho de dedicarse a ello, como una profesión de futuro y aunque también dicen que es difícil.
Es como si hubiera una especie de brecha generacional en esto,
totalmente,
¿no? Es decir, los mayores, no sé a partir de qué edad, pero desde luego sus padres, ¿no? Ven en esto, ¿cómo que quieres ser influencer, ¿no? Y tienen ese punto absolutamente negativo del tema. Pero ellos lo ven desde un punto de vista totalmente distinto. Pero es lo mismo, no me ha quedado totalmente claro, o a lo mejor es que es peyorativa la palabra influencer y sin embargo cuando decimos creador de contenidos parece que estamos hablando de otra cosa, pero en realidad sí, son sinónimos, solo que uno tiene quizá unas características...
No realmente, al final,
diferentes, no
al
sé.
Final esto también se determina mucho por la plataforma, ¿no? Antiguamente creo que el principal boom fue con YouTube, entonces surgió el término youtuber, luego... Sí. Empezó a surgir el término influencer, aunque es un término muy antiguo realmente, uh-huh, pero
sí, bueno,
fue con Instagram realmente.
Pero es con Instagram, ¿no? ¿Con quién
pero,
aparece?
Sí, y luego está el tema streamer, con el tema Twitch y los directos.
Pero entonces, en realidad es la misma cosa.
No necesariamente, como decía Amanda, se pueden apuntar ahí unas ciertas diferencias, pero no realmente no hay no es determinante. Tampoco sería una cuestión de estudiarlo, porque es una cuestión que acaba de surgir, surge una terminología constante. Entonces yo diría que realmente no hay diferencia, sino está quién lo dice. Pero sí es cierto que esa cuestión de influencer no necesariamente tienes que crear un contenido, sino simplemente transmitir en redes, que bueno, lógicamente normalmente implica cierta creación de pensar lo que vas a decir. O bueno, ahora está muy difusa la línea, ¿no?
Abres un
directo y te pones a hablar. ¿Hasta qué punto eso es crear contenido, ¿no? Pero bueno, ahí la terminología es compleja.
Bueno, vayamos a un tema que es mucho más concreto, que es el tema de monetizar todo esto, porque en definitiva, si ellos lo ven como una profesión, es decir, como una futura profesión, como algo que les puede, vamos, digo yo, dar de comer, o sea, que pueden vivir de ello, está claro que hay que monetizarlo. Pero nos decía Amanda que para empezar a ganar dinero con esto tienes que tener por lo menos 100.000 seguidores. Eso es mucho, es decir,
mucho.
Es que, claro, este es el punto en que yo no sé si todos los jóvenes en el estudio que habéis hecho, ¿no?, que quieren o de que declaran que quieren ser influencers, realmente son conscientes de esta otra parte. O sea, de los pocos que verdaderamente llegan a monetizar esos contenidos, esa creación de contenidos.
Creo que son conscientes, de
¿sí?
hecho lo vemos en el estudio, que precisamente cuando se les pregunta directamente opinión sobre, es complicado dedicarse a ello. Hay mucho consenso entre los jóvenes. Incluso parece mentira, pero es la gente más joven, los adolescentes, los que más ven esa dificultad. Aunque luego no sabemos hasta qué punto realmente son conscientes de que es difícil. Pero, por ejemplo, hemos visto también no solo ese uno de cada tres quieren ser influencers, sino que uno de cada 10 dice estar intentándolo o estar dedicándose ya. Uno de cada 10 es bastante. Luego hemos visto... que también hay un importante porcentaje de gente que lo ha dejado, incluso con edades pequeñas. Evidentemente hay mucha deshabilidad, lo ven como algo fácil. Hemos visto que más del 80% crea contenido propio, no profesionalmente, pero sube fotos, sube vídeos. Uh-huh. Entonces se ve como algo de cotidiano y ¿por qué no me voy a lanzar a hacerlo?
De una forma un poquito más en serio. Por
más
decir,
profesional.
Ya no digo ni siquiera profesional, más en serio, a ver,
claro,
qué pasa, ¿no?
Porque profesional es relativo, porque... Tenemos que pasar esa brecha, depende la plataforma, para poder monetizar. Una cosa es Instagram, otra cosa es Twitch, en cada plataforma es diferente. Y eso también es complejo porque todo depende también de la plataforma, del canal.
Hombre, hay un hecho que está claro. En 2021 se gastaron 55,7 millones en publicidad con influencer en España. Es decir, las marcas, por lo que veo, pues sí que acuden a estos influencers en determinados casos. Sin embargo, en, bueno, esa es otra cuestión, pero en muchos casos digamos que fue una publicidad fallida. Hay gente que puede gestionar esto bien y le sale bien, pero en la mayor parte de los casos no será así. Lo que me preocupa a mí, o creo que nos preocupa, o preocupa a los padres que estén escuchando y que su hijo ahora mismo le haya dicho eso, o su hija le haya dicho eso, es que no sean conscientes de la realidad que hay detrás, ¿no? Es decir, de que efectivamente puedes estar fascinado por una influencer a la que tú sigues y dices, en el fondo me gustaría tener esa vida, o bueno, la vida que muestra en esa plataforma, que esa es otra cuestión. Y no tengan claro las diferencias entre esa vida maravillosa e idílica y la realidad de llegar a ser una influencer que puedes vivir de eso con cierta profesionalidad. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Yo diría que ahí hay una cuestión importante. Incluso hemos visto que al separar la juventud en grupos, son precisamente los grupos de más edad, los más cercanos a los 30,
¿sí?,
que también tienen esa visión como más, no sé si negativa, pero hay una pregunta que se les hacía también sobre si viven del cuento.
Sí,
también,
exacto.
Hay una percepción está claro, también, sobre todo entre los jóvenes de más edad, y entendemos, aunque no lo hemos hecho, a la población general, también esa idea, ¿no? Sin embargo, esta cuestión de la complejidad de dedicarse a ello, la cuestión es que los adolescentes, sobre todo, quizás que no tienen las herramientas para saber exactamente que es complicado. Estamos hablando de una profesión que mucha gente empieza siendo menor de edad. Como pasa con los futbolistas.
¿Y qué peligros tiene eso?
Pues uno de los grandes peligros que tiene para profesionalmente o los que consumen ese contenido. Porque profesionalmente...
No, primero profesionalmente y luego para los que lo consumen. ¿Sí?
Profesionalmente no hemos indagado mucho. Y ahí sería también especular. Pero hay una cuestión clave que es un empleo relativamente moderno, nuevo, ¿no? Novedoso. Y está poco regulado. Y poco controlado... incluso autocontrolado, ¿no? Estamos viendo que hay influencers que están, no sé, 10 horas, 12 horas de streaming. Aparte, hay influencers que cuando tienen dinero contratan a gente, contratan, a veces no contratan, contratan menores, como decías, que están idolatrando a estos influencers, incluso trabajando gratis, montando vídeo, de community manager. Hay bastantes riesgos a nivel laboral. Pero eso son especulaciones, porque no lo hemos hecho no lo hemos investigado en el estudio, pero todo parece indicar que al ser una profesión tan novedosa, pues
claro,
está generando ese tipo de...
Y para los que lo consumen, porque me ha llamado muchísimo la atención, ya sabemos, ¿no?, que consume muchísimo ocio a través de diferentes dispositivos, que tienen hasta 4 dispositivos a su disposición para hacerlo, y que están 7 horas al día consumiendo ocio, ¿de media?
Eso es la media. A veces la media es engañosa, pero 7 sí parece una cifra grande y lo es. Aunque hay que tener en cuenta que el dispositivo más usado es el móvil, es el smartphone, y eso implica una conexión total, directa, al alcance, en cualquier descanso, cualquier 15 minutillos, siempre es un momento de ocio, ya sea... no sé, ver un vídeo en YouTube o redes sociales.
Bueno, es muy interesante lo que contáis, lo que analizáis en este estudio. Eres sociólogo, lo habéis hecho, como decimos, en el Centro Reina Sofía de la Fundación Faz Juventud. Más que nada porque hay que acercarse a estos fenómenos que son muy nuevos, como tú dices, desde el punto de vista también científico, de la sociología. No por nada, sino para que entendamos todos, los que ya parece que somos de otra generación y lo vemos raro, que ellos lo ven así. Que ellos lo están entendiendo así y para, de alguna manera, bueno, pues estar desde luego más vigilantes a los posibles peligros, ¿no?, que pueda también en esto. Pero vamos, el hecho está claro y el dato está ahí. 1 de cada 3 jóvenes, de los más jóvenes, de una media de 20, 21, 22, incluso más jóvenes, quiere ser influencer hoy en día. Alejandro Gómez, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.